Dice también que este discurso produce condiciones de hostilidad e intolerancia contra los manifestantes, dirigentes sociales y defensores. Hasta aquí las noticias, mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos estado acompañando Otón Madariaga y yo soy Ariana González. Gracias.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Arcoíris. Espero que estén bien, sanos, que es muy importante en Cuba. Sanos mentalmente y físicamente, como siempre, les deseo lo mejor desde Radio Martí. Quiero comenzar el programa de hoy hablando un poquito sobre el decreto 349 y mostrando nuestra alianza al esfuerzo de vencer este decreto horripilante, que lo que hace es tratar de controlar, censurar, oprimir el arte y la expresión independiente. Ninguna sorpresa para aquellos que hayan seguido la trayectoria del gobierno cubano a través de los años, de las décadas, desafortunadamente, décadas. Me parece se refleja mucho a aquella época del casamiento de la Casa de las Brujas, ¿no? Allá en los 60s. Dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada, como dijo el desastroso dictador cubano Fidel Castro. Y me parece similar, una retórica muy parecida a esa retórica tan draconiana, pero que quiero hacer un hincapié, un énfasis en el programa de hoy a todos nuestros hermanos y hermanas en Cuba, artistas. Yo soy cineasta. Así que lo siento de muy profundo lo que es la censura de la expresión. Y les quiero enviar nuestra solidaridad y nuestro afecto. Y sé que están pasando unos tiempos muy difíciles. El fin de semana pasado intentaron hacer un evento dentro de Cuba sin el permiso del decreto 349 y obviamente fue oprimido por las autoridades cubanas. Y como siempre, les pediría a aquellos que tienen la fuerza, que tienen el mando de reflejar un poco sobre lo que están haciendo, sobre nuestros hermanos y hermanas cubanos, basado en unas leyes que no tienen ningún tipo de sentido, poco humanas, y que violan todo tipo de derecho que debe tener un individuo en una sociedad, tanto en Cuba como en el mundo entero. Así que les reclamo. Yo sé que es un poco inútil hacerlo, pero siempre me gusta hacerlo, porque algún día alguien tendrá que tomar conciencia y darse cuenta que lo que están haciendo está incorrecto y va en contra de los valores humanos. No importa qué religión, qué secto, qué creencia tiene cada individuo, pero sí tenemos unos valores en común. Y creo que ese tipo de actitud y ese tipo de cosas viola todo tipo de derecho. Así que en eso sí podemos estar de acuerdo. El invitado de hoy viene directamente desde Madrid, no que sea madrileño español, sino es un cubano que, como muchos, han tenido que dejar el país. Se trata de Nelson Gandulla Díaz, joven médico cubano que fue víctima del acoso del gobierno por sus convicciones. Qué sorpresa, tener convicciones en Cuba es un crimen. Y labor promoviendo los derechos de la comunidad LGBTI en la isla. Tome nota nuestra hermana, nuestra gran amiga Mariela, que dice que la situación de LGBTI en Cuba nunca ha estado mejor. De eso vamos a conversar con Nelson. Nelson tiene menos de un año en el exilio, es de Cienfuegos. El primero fue a Alemania y ahora vive en España. Y Nelson, primero que todo, obviamente, gracias por estar con nosotros de invitado en el programa.
No, gracias gracias a ustedes por siempre estar al tanto de lo que está ocurriendo dentro de Cuba y sobre todo por informar y por crear este puente entre todos los cubanos donde quiera que estemos. Gracias a Radio Martí porque siempre ha sido la voz de los que no hemos tenido voz dentro de Cuba.
Y más allá, y muchas gracias por tus palabras, pero sabes que cuando el director Regalado, director de Radio TV Martí, me habló de este programa, yo le dije que sí, que lo hacía y que me parecía un programa importante de hacer, porque creo que la comunidad LGBTI es parte del pueblo cubano, como es parte de todos los pueblos de todos los países del mundo. Y interesantemente ha sido una de las comunidades en la historia, la trayectoria de la revolución más contestataria. Sin embargo, nunca se le ha dado cabida en ciertos foros para comentar y hablar de todos los temas, no solamente temas LGBTI, pero sino temas que conciernen a todos los ciudadanos.
Sí, la comunidad LGBTI ha sido durante todo lo largo de este proceso, que ha sido un proceso muy homofóbico, lo que ellos llaman revolución, ha sido la que más ha transgredido las normas de este proceso y la que más ha luchado y más ha alzado su voz. Nunca se ha quedado pues de manos cruzadas ante la discriminación que a diario le ha tocado vivir durante 60 años. Y como bien decía, siempre también ha estado como aislada de los grandes debates de la sociedad. Pero bueno, lo más importante es que la comunidad LGBTI siempre ha tratado pues de alzar su voz, no se ha quedado callada.
Sabes que quiero conversar contigo un poco sobre esto del decreto 349. Para ti no debe ser sorpresa, porque viviste en Cuba, naciste en Cuba y sabes cómo son las autoridades cubanas, pero que a estas alturas todavía estén utilizando este tipo de mordaza, porque es lo que es, este tipo de retórica tonta, simple, burda, abusadora, y que el mundo siga mirando la cara o no prestando la atención a esto, me parece espantoso.
Sí, lo que pasa es que muchas personas ven a Cuba con una realidad distorsionada, porque van a Cuba en plan turismo, digamos, los mismos europeos que no conocen a fondo la realidad que se vive dentro de la isla, van a hoteles, tienen muy poco contacto con el cubano de a pie y pues por supuesto ven a Cuba como un paraíso. Y yo en diferentes foros, diferentes lugares donde he tenido la posibilidad de hablar y de expresar lo que realmente vive el cubano en sentido general, sea miembro no de la comunidad LGBTI, sino el cubano, cómo está viviendo la falta de derechos que está viviendo actualmente en Cuba, la falta de libertades, pues todo el mundo se queda como que boquiabierto, no lo puede creer, pero es por eso mismo, porque van a Cuba en plan turístico, todo incluido, no salen de los hoteles y no tienen ese contacto con el pueblo, que es el que realmente está padeciendo todo lo que le ha dejado esta revolución, todos los males que ha heredado de esta revolución. Y con respecto al decreto 349, este decreto, pues el arte no se puede cortar, el arte tiene que ser libre y cada individuo tiene pues la libertad de expresar su arte como mejor le parezca, y el arte está en todos los aspectos de la vida, desde un médico cuando trae a un niño al mundo, las personas que predican la palabra de Dios también hacen arte a través de dar a conocer el mensaje de Dios, los que están en los medios, o sea, cuando vemos a alguien podando una planta, o sea, que el arte es libertad, porque el arte es todo lo que hacemos en nuestro cotidiano, en nuestra vida cotidiana, entonces, pues no podemos cortar ni frenar ese arte, y este arte también va a traer esta resolución también pudiera traer problemas a la comunidad LGBTI, porque hay muchas personas de la comunidad que son artistas, digamos las transformistas, que viven del arte de transformarse, que hacen sus espectáculos y pudieran también pues estar limitadas y pudiera traerles problemas a ellas. Y muchos artistas en Cuba que son miembros de la comunidad y que pues expresan su arte libremente también pudieran estar afectados por esta medida.
Más allá, Nelson, del decreto 349, noté que en el arresto recién de Ariel Ruiz Urquiola, una de las expresiones o uno de los puntos por lo cual dicen las autoridades cubanas que lo detienen es por fraternizar con personas de pobre conducta. Eso me parece también espantoso, igualmente espantoso, y recalca o cae un poco sobre aquella época del UMAP, esa época horrorosa donde la comunidad LGBTI fue perseguida. Yo no sé, y debo de aclarar, yo no sé si Ariel Ruiz Urquiola es gay o no. El hecho es que todavía están utilizando este tipo de justificación que se utilizó tanto en contra de la comunidad LGBTI a través de todas las décadas de la revolución, en realidad.
El problema es que ellos siempre van a ver a las personas que no están dentro de su marco.
Pobre conducta.
No, sí, siempre son pobres. Yo era una, en Cuba a mí me decían que yo tenía un alto perfil, que yo me relacionaba con todo el mundo, con disidentes, con personas periodistas independientes, y porque esa era la labor que yo realizaba, llevar la conciencia a todos del respeto de los derechos a la comunidad LGBTI. Y como yo no me limitaba a promover los derechos en cualquier con cualquier persona y en cualquier plano de la vida social, pues yo también era una persona que me vinculaba con personas de malas conductas.
Qué lamentable, qué lamentable.
Es un patrón que se repite, pero que viene más allá, no es de ahora. Recordemos que el 11 de octubre del año 1961 tuvo Correcto. Lugar una redada policial Correcto. De grandes dimensiones en La Habana, que se llamó la noche de las 3P, que ellos arrestaban a pedrastas, prosenetas, prostitutas, y también incluyeron ahí a los miembros de la comunidad LGBTI, porque en todas las cosas que
estoy seguro, que estoy romano, seguro, estoy seguro que tenían otra palabrita para la comunidad de sí, LGBTI.
Sí,
una palabra que no usamos de paso en este programa, porque de verdad sí. no nos gusta promover esa palabra, pero sí el gobierno cubano la usa muy frecuentemente.
No, y que en ese 1961 fue donde, pues, por primera vez ellos empezaron a usar el término como que la homosexualidad era de alta peligrosidad social. Así que ya desde los inicios de este proceso ellos han pues manifestado públicamente su homofobia, y es una homofobia histórica lo que han mantenido por más de por 50 y tantos años, casi 60, inclusive el Fidel, para no decir otra, el gran dictador, pues bueno, murió sin pedir realmente un perdón a la comunidad LGBTI por tanto daño.
No, más que nada se excusó, ¿no? Él no pidió ninguna disculpa, él simplemente dijo que chico, él estaba muy ocupado con otras cosas. Él estaba muy ocupado casi creando o formando la Tercera Guerra Mundial. Él no tenía tiempo para ocuparse de estos asuntos. Y hay que entender, a mí me pareció una cosa también trágica. Cuando Mariela presenta que y dice que, o Castro se lo dice a un periodista brasilero, creo que fue, que bueno, que imagínate, se cometieron errores, pero que él estaba ocupado, simplemente él estaba ocupado con otros temas y que vaya, pero en ningún momento él pide disculpas por las vidas atropelladas, en ningún momento él pide disculpas por los cientos de miles de cubanos que mutiló, porque las vidas de esos cubanos fueron mutiladas. Y yo creo que nunca habrá una recompensa por eso. Así que tal vez pudo haber pedido disculpas mil veces, que nunca hubiera podido justificar lo hecho.
Y no solo a las UMA, los miles de miembros de la comunidad LGBTI que fueron forzados
claro.
a salir de su país y a separarse de su familia por... Y que hasta hoy, hasta la actualidad, lo vemos presente. Hay una nueva oleada migratoria y la mayoría son miembros de la comunidad LGBTI, porque a pesar del discurso oficial y de que nuestra amiga, como dices tú, Mariela Castro,
sí, mi amiga.
ha querido pues blanquear la homofobia histórica que ha mantenido la revolución cubana, pues en Cuba nada ha cambiado en cuanto a la materia LGBTI. Lo que han cambiado han sido los métodos, pero la homofobia institucional,
sigue.
La homofobia por parte del régimen continúa. Y quiero destacar eso, que la población cubana es una población muy abierta y que ellos han defendido. Siempre hay como en todas las sociedades y como en todos los países, hay personas homofóbicas, eso no lo podemos obviar, y más cuando los cubanos han crecido en una cultura machista, patriarcal, y que se le ha inculcado eso desde los inicios de este proceso, pero la población ha salido muchas veces en defensa de la comunidad LGBTI, son los que lo han defendido de los ataques de la policía, que son los que más hostigan a la comunidad LGBTI en Cuba. Entonces la población sí está preparada para recibir y para ayudar en el cambio de conciencia y demás que necesita Cuba para apoyar y para, digo yo, respetar los derechos de la comunidad LGBTI. Los que no están preparados y los que no tienen una voluntad realmente política, pues son ellos los que tienen que tomar las decisiones, los decisores, los que están en el poder.
Yo creo que es importante, Nelson, recalcar también, tú mencionas la responsabilidad de entender y la situación de la comunidad LGBTI. Yo creo que cae sobre la comunidad heterosexual. Yo no soy gay y muchas veces amigos me preguntan que por qué me interesa tanto el tema. Y yo creo que la respuesta mía siempre es, obviamente hay personas gay en mi familia, pero aunque no hubiesen personas gay en mi familia, hay personas LGBT en todas las familias, en toda la sociedad. Me parece abismal el trato que recibe esta comunidad, en particular en las comunidades latinas, en particular en Cuba, donde hay un gobierno totalitario que viola todos los derechos humanos, no solamente los de la comunidad LGBTI. Pero yo creo que es importante que la comunidad straight, como se dice, la comunidad heterosexual, tome cuenta en estos temas. Y así se ha visto en otros casos, ¿no? En términos de igualdad racial, de igualdad de género, en el caso de las mujeres. Ha tenido que ser la comunidad straight, la comunidad blanca, la comunidad de hombres que han tomado conciencia y han dicho, mira, esto hay que cambiarlo.
Sí, eso siempre yo he hecho el llamado porque... y lo he hecho no solo con a las partes de, o sea, a la parte oficialista, también he hecho el llamado a la propia disidencia, a las personas que trabajan en el activismo independiente. Hemos ganado mucho terreno en ese aspecto y la Fundación ha trabajado, o sea, la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, que yo dirijo actualmente, soy el director general, ha trabajado en acercarse a la sociedad civil, sea cual sea su ideología y su orientación sexual. Hemos hecho muy buenos vínculos, por ejemplo, te puedo mencionar, que sin que nadie se ponga bravo, pero hay que destacar, por ejemplo, la corriente martiana que dirige Moisés Leonardo Rodríguez, sí, que fue inclusive uno de los proyectos que inició la campaña del matrimonio igualitario en Cuba en esta última década.
Eso no lo mencionó mi amiga Mariela. Eso no.
No lo mencionó. Inclusive, vamos a quitarle la máscara ahora mismo, Mariela, la propuesta del matrimonio igualitario no viene ni del CNC ni de ella. La primera propuesta que se hizo en Cuba del matrimonio igualitario surgió en los años 1995 y la propuesta la hizo Ignacio Estrada, que está ahora en exiliado, está en
Miami. Yo conversé con Ignacio la semana pasada y me comentó eso y vaya, no me sorprende, porque tú sabes que en Cuba los cuentos de hadas son espectaculares, pero sí, de pronto mi amiga Mariela, que es muy creativa, eso le tenemos que dar, ella es muy creativa, pues se responsabilizó por el matrimonio igualitario. Así que vemos claramente donde hay una trayectoria, está documentada además, donde sí. Ignacio Estrada fue el que hizo la petición esta. Y bueno, ya sabemos cuál fue el resultado y sabemos que Ignacio Estrada no vive en Cuba ya.
No así vive. Que, así fue Ignacio Estrada, estuvo también Mario José Delgado, que también está correcto. En Estados Unidos en estos momentos, Lianning Inver y otro muchacho que ahora no recuerdo el nombre porque son varios los activistas. Pero bueno, fue en 1995 y como siempre, un silencio fue la respuesta. De ahí hubieron otros intentos y recientemente el último intento fue la campaña Nosotros También Amamos, que estuvo al frente de la campaña Moisés Leonardo Rodríguez, que es una persona heterosexual también, con su familia completa se volcó en esta campaña y con todos los integrantes de la campaña, de su proyecto, se sumaron también, y estuvo el proyecto sociocultural Bedel, que dirige Víctor Manuel Dueña, que ahora se encuentra también solicitando asilo en Holanda por persecución, por su activismo y por ser miembro también de la comunidad LGBTI, y la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI. Y nosotros en esa campaña durante más de un año estuvimos pues presentando las peticiones a los delegados de circunscripción del Poder Popular, después la llevamos a las asambleas municipales del Poder Popular, a las asambleas provinciales, y por último llevamos pues la petición. O sea, que no le debemos dar ningún mérito al CNC en esto, porque vemos que eso viene mucho antes de que el CNC se pronunciara al respecto.
Sabes que hablando de Holanda y los Países Bajos, recién nos ha entrado una información acá de cubanos haciendo petición para recibir asilo político en los Países Bajos, y increíblemente Holanda aparentemente considera que Cuba, o considera a Cuba como un país seguro para los opositores al régimen. Estas cosas a mí me hierven la sangre, porque yo no soy, yo siempre le he ido hacia el régimen y he criticado al régimen como liberal, que me considero. Y me parece que hay que estar ciego para no darse cuenta que Cuba de ninguna manera, ni ahora, ni siempre, nunca, ha respetado opositores o ha respetado opiniones divergentes o distintas del gobierno.
No, en Cuba no se ha respetado ningún derecho de nadie. El que no entra por el, como decimos los cubanos, por la canalita, pues correcto, ya sabes lo que te va a pasar. Y no es solo en el ámbito de la comunidad, en el ámbito político, en el ámbito social, en todos los ámbitos ha sido así. En el ámbito religioso, hasta hemos tenido que ir a las iglesias que ellos quieren, no se pueden fundar. Esas son las cosas que suceden en Cuba, en la prensa, donde quiera. Y sí, es una doble moral lo que está haciendo el gobierno holandés con estos solicitantes de asilo, que la mayoría, había muchos. El 90% de los que estaban ahí eran miembros de la comunidad LGBTI, que he conversado con muchos y he conocido mucho sus historias. Pero que, ¿por qué digo que es una doble moral? Porque
vamos a hacer algo, Nelson. Vamos a tomar una breve pausa y refrescar un poquito con un poco de música de Etta James, como hacíamos siempre en el show. Regresamos la segunda media hora a conversar un poquito más de este tema y mucho más por Arcoiris en su Radio Martín.
Lips now, babe. Yeah. walk away, so you walk away from me, yeah.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Y regresamos a Arcoíris aquí en Radio Martí. Yo soy Joe Cardona y tenemos este fin de semana de invitado desde Madrid a Nelson Gandulla Díaz, un joven médico cubano que fue víctima del gobierno cubano por simplemente tener ideas, porque en Cuba aparentemente pensar distinto o pensar en realidad es un crimen. Ha hecho su labor promoviendo los derechos de la comunidad LGBTI, tanto en Cuba como ahora en España y en Alemania un poco también, porque estuvo en Alemania un tiempo y ahora vive en España, y hemos tenido una buena conversación la primera media hora, y quiero seguir conversando con Nelson porque Nelson nos ha ofrecido muy buen contexto de todo lo que sucede en Cuba, porque muchas veces las noticias estas, como la del decreto 349 o el arresto de Ariel Urquiola, son cosas que no son incidentes aislados, ¿no? Sino hay una larga, triste trayectoria histórica y represiva que marca la historia. Y esto es una pieza más en el eslabón de la violación de derechos humanos por el gobierno cubano. Y creo que conversar contigo y otros miembros de la comunidad LGBTI nos da una buena perspectiva de lo que ha sido, lo que han sido 60 años ya casi, de como tú mencionas, desde el mero inicio, desde el año 61. Así que han sido 60 años de violaciones y vejaciones y humillaciones. Y es importante que se tome nota de esto, que estas cosas que están sucediendo ahora no empezaron ayer, sino hay una larga trayectoria, ¿no?
No, sí, y bueno, y que tampoco nos dejemos de efectuar, porque está bien, ahora en la Constitución, en el artículo 68, tiene a todo el mundo ilusionado, hasta los propios activistas, y bien, es un, si se logra, es un avance de una lucha que hemos llevado por años, pero no va a resolver el gran problema, que es la discriminación y la falta de derechos que está viviendo la comunidad LGBTI. Porque yo he conversado con muchos activistas y con muchas personas, que de qué serviría que yo me case en Cuba y que me siente en un parque con mi pareja a mostrarle pues mi amor, o que mi pareja me lo demuestre a mí, y que venga un policía y nos acose y nos arreste y nos multe por exhibicionismo, un llamado exhibicionismo.
O por pobre conducta.
Entonces hay que luchar, sí, por casarnos y porque se respeten también muchos derechos. Y no solo ese derecho, pues la comunidad LGBTI está vulnerada en aspectos como la educación. Las chicas trans no tienen posibilidades de acceder a la educación universitaria, porque ¿cómo le vas a pedir a una chica trans que se vista de chico o a un chico trans que se vista de chica? Es algo que ellos no pueden entender, pero que por esas razones ellas no pueden ir a la universidad, y muchas de ellas han sido expulsadas de universidades y quieren ser profesionales y quieren estudiar y se ven limitadas. Eso es una falta también de derecho. Las pobres oportunidades laborales que tiene la comunidad LGBTI dentro de Cuba, para no decirte que no tienen ninguna. ¿Por qué? Porque la comunidad LGBTI está marginada y está obligada a realizar los trabajos que otras personas no quieren realizar, y no los miran por sus capacidades o por sus habilidades, sino pues como un estorbo, y le dan los trabajos que otras personas no quieren realizar. Y la accesibilidad a la salud, que también, aunque en Cuba siempre la propaganda que la salud es universal, que es gratuita y todo, se discrimina mucho a las personas LGBTI cuando van a acudir a los servicios de salud, tanto porque no existen manuales o no existe pues una forma adecuada de tratar a las personas de la comunidad, y se comete mucha iatrogenia a la hora de tratar a las personas, o sea, se cometen muchas faltas éticas a la hora de tratar a las personas de la comunidad LGBTI.
También fíjate, mencionaste ahora la medicina. Esta semana ha comenzado la escuela en Cuba, las clases, y leí una nota que está en corto 10.000 maestros y maestras. 10.000 maestros y maestras. ¿Dónde están las ganancias, dichas ganancias de la revolución? ¿Dónde están los avances en estos campos que tanto se han comentado a través de los años? Me pregunto yo, ¿no? Y cuando hablamos de el mundo laboral, ¿no? Entrar al campo laboral y buscar trabajo. Hace unas semanas estaba hablando con representantes, miembros de la comunidad trans. Chico, si difícil es para la comunidad LGBTI, ni me quiero imaginar la comunidad trans en Cuba. No, es que no me quiero imaginar eso. Es que debe ser una cosa horrible.
Inaccesible, que una comunidad trans, a ver, muchas de ellas van a una peluquería, no las dejan trabajar, o porque son las manualidades que muchas aprenden, porque tampoco la dejan estudiar, o van a buscar de secretaria, y no, lo que tenemos para ti es de auxiliar de limpieza, o no es que estemos, pues, porque cualquier trabajo es honrado.
Correcto,
la persona
correcto.
Tiene. Porque yo he tenido, después que salí del exilio, soy un médico, soy un profesional y he tenido que limpiar. Y lo digo con todo mi orgullo, porque lo que no puedo hacer es robar. Pero todo lo que sea un trabajo honrado, pues lo hago. Y no estamos valorando ninguna profesión. Pero si la persona tiene la capacidad y tiene todo lo que se necesita para ocupar ese cargo, ¿por qué no se lo vas a dar por solo hecho de pertenecer a un grupo discriminado y marginado? Pues esos son también derechos que la comunidad LGBTI tiene que luchar, y no se puede conformar solo con el matrimonio. También está el derecho a la adopción, el derecho a que las mujeres lesbianas puedan pues tener reproducción asistida, o sea, que puedan tener sus hijos independientemente, que no tengan que buscar a alguien, sino que puedan haber consultas para que ellas puedan tener su reproducción asistida. Pues también está el acoso policial, que en Cuba es a diario. Hay ciertas áreas que son sitios de encuentro, donde, bueno, como que existen en todos los países del mundo. Aquí en España existen y la policía no va ni por ahí. Y si va es para ver si todo está en orden, pero no para llevar a nadie arrestado ni nada. Pues esas áreas ellos la tienen como, la policía la tiene como marcadas como área de tolerancia al delito, o sea, que son áreas que son vulnerables al delito, donde está la comunidad LGBTI, y ellos cada vez que deseen, pues hacen sus detenciones arbitrarias ahí, donde multan a la comunidad LGBTI, donde les levantan altas advertencias, donde se las llevan. Y demás, y son cosas por las cuales nosotros podemos estar y estamos luchando, aún estamos luchando también porque se respeten a los grupos independientes, tanto de la comunidad LGBTI como los que no son, pero que respeten a los grupos independientes de la comunidad LGBTI, que puedan hacer el activismo libremente y que se respeten sus opiniones, que también es algo muy difícil hacer activismo en Cuba, pero de la manera independiente
es difícil, punto, es una odisea. Y ahora que tú vives en España, te das cuenta que vivir en Cuba es una odisea. Todo es un problema, todo es difícil, todo se hace difícil.
O te lo hacen
aún más difícil. Y obviamente siempre hay la excusa de externa, ¿no? Siempre o es el embargo americano, el bloqueo americano, o es las condiciones, no sé, en otro planeta. Nunca tiene que ver con el gobierno, el propio gobierno, que es la que crea estas situaciones, ¿no?
Nunca es la realidad cubana la que golpea, sino las realidades externas.
Claro.
Y ese romanticismo que siempre la revolución, por llamarlo de alguna forma, ha mantenido contra el gobierno de Estados Unidos. Porque sí, el bloqueo, pero puede negociar, o sea, el embargo puede negociar.
Bueno, mi pregunta siempre ha sido esta. Okay, está bien, no puedes adquirir bienes o que de paso sí pueden comprar comida y medicina directamente a los Estados Unidos, pero vamos a decir que tampoco fuese así, que no pueden comprar nada de los Estados Unidos. ¿Y qué pasa con el resto del mundo? Es decir, ¿por qué en Cuba no hay pintura? ¿Por qué en Cuba no hay...? No sé, no entiendo. Es que, pero sí hay, fíjate, sí hay recursos para estar bien armado, ¿eh? Y tener una fuerza represiva impresionante. Para eso sí hay recursos. Ahora, hay escasez de 10,000 maestros comenzando el año escolar. Qué interesante, ¿eh? ¿Dónde están las prioridades de ese gobierno? Obviamente, vemos dónde está en reprimir. Te quería comentar sobre el matrimonio igualitario. Primero, eso no se ha ratificado todavía, ¿no? Porque tienen que hacer unas consultas populares, ¿no?
Sí, ahora eso va a la discusión, que la discusión es, yo estoy en el exilio, pero siempre voy a ser cubano y siempre me interesa lo que esté pasando dentro de mi patria. Y como mismo escucho Radio Martí, pues también veo el noticiero de la televisión cubana, porque siempre hay que ver lo que están hablando ellos para saber por dónde va la cosa más o menos, aunque ellos nunca dan la última. Pero los debates han sido interesantísimos, esos debates. Ahora eso está en debate. Y después va al plebiscito, creo que es el 24 de febrero. Pero ahora está en discusión, después va a la votación esa que es para ratificarlo. Y de ahí pues queda abierto, si se aprueba el artículo 68, queda abierto a que se apruebe el matrimonio igualitario. No es que aprobándose el artículo 68 automáticamente exista el matrimonio igualitario, porque también creo que se debe modificar el código de familia y unas cuantas leyes.
Tú sabes lo que me estoy oliendo en todo esto, Nelson. A mí, cuando vi la noticia inicialmente, vi algo un poco preocupante. Y es que, extrañamente, el gobierno cubano permitió que las organizaciones religiosas, las religiones, pusieran pancartas o anuncios públicos en contra del matrimonio igualitario cuando se estaba discutiendo. Y ahora que van a pasar esta fase de consultas populares, me preocupa un poco que tal vez el gobierno de pronto se apoye sobre dicha opinión popular y digan, bueno, la intención de nosotros es hacer esto, pero es que el pueblo no lo quiere. Sí. Pero me pareció bien extraño que de pronto aflojaran con la expresión o la libertad de expresión de esas instituciones religiosas. Claro, reprimiendo o recriminando a la comunidad LGBTI, eso sí lo permitieron, extrañamente. Y no sé si el resultado de eso es que lo que pretenden hacer es al final decir, bueno, limpiarse las manos ellos y decir, nosotros queríamos hacerlo, pero fue el pueblo que no quiso.
Pueden haber dos aristas. Esa que tú me estás comentando, que todavía siguen las campañas, porque inclusive ayer estuve leyendo que ahora las campañas están en el Oriente. Fueron primero en Pinar del Río, ahora están haciéndolas en Oriente, casa a casa, tocando casa a casa y hablando con la población.
En tu tiempo en Cuba, ¿alguna vez viste cosas semejantes de que permitiera el gobierno hacer?
No, nada. Es que ni las iglesias, inclusive, hasta para
proselitizar, es decir, han permitido, sí, que una iglesia salga.
Para hacer una procesión y todo, tiene que ir al partido a pedir permiso, si no los dejan, al Partido Comunista. Entonces, esto es un tono muy extraño. Puede ser que ellos, como bien usted dice, quieran decir, bueno, nosotros tuvimos la intención, tenemos la voluntad política, pero en Cuba todavía no están preparados para aceptar este cambio. O puede ser que digan, miren ustedes, la comunidad LGBTI que ha estado marginada tiene que estar agradecida de la revolución, porque a pesar de que existieron voces en contra, nosotros le hemos dado a ustedes este derecho. Pueden haber esos dos ángulos.
Me pareció extremadamente extraño, ¿no? Permiso que el gobierno cubano le otorgó a las instituciones religiosas, a las religiones. Me pareció, y por eso todavía me queda, porque no sé qué van a hacer con eso, pero eso no se hizo, eso no fue casualidad.
Eso todo estaba orquestado, y inclusive iba más allá, porque según las informaciones que corrieron, iban a hacer hasta una marcha por todo 23, lo que parece que el gobierno tuvo miedo, porque sabía que si marchaban los miembros de estas iglesias protestantes, la comunidad también iba a marchar espontáneamente a exigir sus derechos. Y entonces para ellos como quisieron evitar que hubiera un choque ahí entre la comunidad LGBTI, pero inclusive tuvieron la intención de que marcharan por todo 23 en contra del matrimonio igualitario.
Obviamente sin darle la misma oportunidad a la comunidad LGBTI, es decir, porque la comunidad LGBTI no pudo hacer sus propias campañas a favor del matrimonio igualitario.
Y una cosa tan simple como que yo nunca te lo puedo decir, y bueno, y mis amigos que me conocen sabrán que estoy hablando la realidad. En mis años de activismo y en los años que estuve en Cuba, nunca desfilé con Mariela Castro el 17 de mayo, porque yo pensé que desfilar junto a ella era como que darle la razón a todas las cosas que ella estaba haciendo y que continúa haciendo mal. Pero sí habían activistas, amigos o activistas de otras organizaciones, colegas, que desfilaron junto a ellas, y muchos trataron inclusive de sacar carteles que decían cosas como abajo la represión policial, y en el mismo desfile venía la policía y la seguridad y se lo arrebataba de las manos. Inclusive en este último desfile hubieron dos activistas del grupo Arcoíris, creo que era.
Sí, vi la nota.
Que fueron arrestados por sacar un cartel que decía no más represión policial, queremos ser una comunidad libre. O sea que puedes darte cuenta que no hay nada que se mueva que ellos no estén observando. Así que si ellos permitieron que la iglesia pudiera hacer estas cosas, poner estos plegables, llenar La Habana de carteles y demás en contra del matrimonio igualitario, es porque todo estaba bajo su permiso, bajo su autorización.
Nelson, brevemente, háblanos un poquito de tu evolución, tu desarrollo en Cuba, es decir, cómo llega Nelson Gandulla Díaz a ser activista, a involucrarse en esto y a sacrificar tanto que te costó, bueno, la partida de tu país. ¿Cómo es el proceso ese? ¿En qué momento tú empiezas a cuestionar las cosas y darte cuenta que dos y dos no son cuatro?
Bueno, yo empecé trabajando con el CNCES cuando yo era estudiante de medicina. Y pues yo estaba en la red de fui fundador de la red de jóvenes del CNC, que es son tipos de organizaciones que, entre comillas, independientes, pero que trabajan bajo el auspicio y la lupa del CNC. Y yo fui fundador de esa red en Cienfuegos, junto con otros amigos, otros jóvenes, que todos se han ido también de la red, gracias a Dios. Y empezamos a trabajar ahí por la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI. ¿Por qué digo gracias a Dios? Porque con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que todo era una farsa, todo era una mentira. Nosotros pues denunciábamos las violaciones que se cometían contra la comunidad LGBTI y las llevábamos incluso al CNC, y lo que encontraban era un silencio total. Nadie respondía por nada, todo era silencio. E inclusive lo último que me pasó fue que en una redada policial en un sitio de encuentro donde estábamos haciendo una campaña de promoción de salud, que estábamos repartiendo plegables, condones, me arrestan a mí, me multan por exhibicionismo público, me arrestan a mí, y yo fui hasta el CNC y todo, y bueno, todo el mundo se quedó con los brazos cruzados, y de ahí me di cuenta que yo estaba en el lugar equivocado, que yo no podía hacer activismo con las mismas personas que le pasaban las manos a los represores, o sea, que aplaudían lo que hacían los represores. Y junto con un grupo de amigos nos reunimos, y en 17 de mayo, cuando Mariela Castro estaba desfilando en Cienfuegos, nosotros estábamos fundando, valga la redundancia, la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI en Cienfuegos, que fue en el 17 de mayo.
Así que tú sí puedes celebrar la fecha, chico, lo que no con mi amiga Mariela.
Yo la celebro independiente, no con ella. Y entonces el 17 de mayo del 2014 comenzamos el trabajo de la Fundación en Cienfuegos, que bueno, que no es más.
¿Qué tipo de hostigamiento, para que las personas que nos están escuchando sepan, qué tipo de hostigamiento, en el momento que tú decides, bueno, esto no es lo que yo quiero y me voy por mi propio camino independientemente, qué propio hostigamiento, qué tipo de acoso, qué tipo de cosas experimentaste?
Bueno, yo experimenté de todo, hasta amenazas de muerte. Pero bueno, para contarte, lo primero que trataron de hacer fue tratar de que me expulsaran de la universidad, porque yo estaba estudiando medicina en aquel entonces, y ellos iban y me hablaban con el rector, me tenían una vigilancia constante, con los profesores para que me trataran de desaprobar, lo que les agradezco también a ellos, porque gracias a ellos pues puse más empeño y me gradué de médico con excelentes notas. Nunca pudieron pues lograr sus objetivos, porque gracias a Dios que tuve buenos profesores y pues no lo hicieron, además que me ponía de mi empeño y salía bien en los exámenes. También trataron de hablar con mis compañeros de estudio para que me hicieran como que la vida un yogur, me hicieran bullying, para que me velaran, cosa que nunca lograron tampoco, porque como yo era una persona, como soy, transparente y demás, mis compañeros siempre me apoyaban y me decían por dónde iban las cosas. Después, como vieron que en el ámbito educacional no pudieron hacer nada, pues pasaron para el ámbito de la familia, tratando de pues crear ruido, como decimos los cubanos, en el sistema, con la familia. No pudieron, pues con mi pareja después, tratando de que mi pareja y que llevamos una relación muy hermosa de 6 años, pues que terminara con mi pareja, y fueron donde estaba la familia de mi pareja. Bueno, ya por eso no pudieron, y empezaron los arrestos, empezaron las multas, empezaron los registros en mi casa, las impediciones cuando me invitaban a algún evento internacional a hablar de la situación de la comunidad LGBTI, pues las impediciones a viajar. Y como yo seguía en el activismo, lo último que hicieron fue el 10 de diciembre del 2016, 16 o 17, no recuerdo ahora bien la fecha, fue amenazarme de muerte. Wow. Así amenazarme literalmente con un revólver en uno de los interrogatorios. Me citaron como que era para algo de inmigración y me dijeron que bueno, que yo podía amanecer...
Te preguntaron si querías emigrar a otro mundo.
Vaya, bueno, qué eso también ellos lo dejaban, que porque yo no me quedaba en algún lugar. También me ponían el título que le ponen a todos los activistas, que yo era un mercenario, que yo era un asalariado del imperio. Esas cosas que ya son, sí, que es un viejo guión que ellos repiten en todos sus teatros, ¿ves? Pero lo más impactante fue en esa ocasión que me amenazaron de muerte, porque ya fue una amenaza directa. Y bueno, ya yo dije las cosas.
Lo tomaste en serio y lo debes de hacer. Y me alegro que tomaste las medidas que tomaste, porque son capaces de cualquier cosa y lo han hecho muchísimo en el pasado. Así que no estamos hablando de algo teórico. Tu familia, Nelson, fueron acosados, recibieron algún tipo de recriminación por tu activismo?
Sí, en mi familia, sí, mi teléfono en mi casa estaba 24/24 interceptado. A veces ni tenía ni tono, a veces tú escuchabas la gente que estaban grabando. Mi familia, mi casa, pues sabían quién entraba, quién salía, con quién nos reunía, ¿no? En muchas ocasiones parqueaban carros frente a la casa, fotografían la casa, pues nos hacían registro, iban a los trabajos de mis padres. Mi abuela sufrió un infarto cerebral por uno de los arrestos que yo tuve, que a raíz de eso pues se descompensó de la hipertensión y sufrió un infarto cerebral y está con una hemiplegia en Cuba debido a esa descompensación. Pero bueno, yo nunca pensé, te lo digo sinceramente, yo nunca pensé que yo fuera a estar en el exilio. Yo siempre quise y todavía tengo la ilusión de que las cosas mejoren en Cuba y de que pues acabe la dictadura, de regresar a mi país. Yo nunca me imaginé que yo pudiera vivir un exilio, que yo pudiera estar lejos de mi familia. Pero bueno, mi familia fue, al ver ya que la situación estaba tomando otros matices, pues fueron ellos los primeros que me dijeron, no, tú tienes que abandonar Cuba, porque antes de verte muerto, pues tienes que salir.
Definitivamente. Y vamos a mantener cierto nivel de... Yo sé que es difícil, porque ya se amontonan los años y las décadas y los acontecimientos, y es difícil mantener algún tipo de positivismo, pero sí lo veo en los activistas cubanos y la sociedad civil cubana independiente. Veo el crecimiento de voces diversas, lo veo dentro de la comunidad LGBTI, lo veo dentro del mundo de los artistas, lo veo en el cubano de a pie, que yo creo que más y más se está alertando y se van dando cuenta que no tienen que vivir esa miseria, no tienen que vivir ese atropello cotidiano, sí, que reciben.
Es algo generalizado y bueno, yo he sido una de las personas más visibles, pero Nelson Gandulla no es el único que ha vivido este acoso. Como hablábamos en la primera media hora, están los hermanos que están en Holanda, solicitando asilo, hay en Chile, hay en Perú, miembros de la comunidad LGBTI, hay en Brasil, hay en Rusia, hay en Serbia, hay aquí en España, en Alemania, en Italia, o sea que ha habido un, en estos últimos, en este último año, digamos, pues se ha acelerado pues el exilio para los miembros de la comunidad LGBTI que no ven ninguna mejora a sus derechos. Y el pueblo también de Cuba se está despertando. Yo recuerdo que cuando yo era niño, escuchar Radio Martí era lo más grande, y ahora las personas pues están más libres, escuchan más la información, no tienen miedo a escuchar Radio Martí, ni enterarse de lo que realmente está sucediendo dentro de Cuba.
Nelson, te mando un abrazo. Gracias por estar con nosotros como invitado. Espero tenerte de nuevo en los micrófonos de Radio Martí para poder compartir con nuestros compatriotas.
No, gracias a ustedes. Se nos fue rápido la hora.
Se nos fue rápido. ¿Viste cómo vuela?
Me quedé con muchas cosas.
Bueno, se queda en el tintero para la próxima.
Ok, lo dejamos para la próxima.
Te agradezco mucho, hermano, y por tu activismo y tu valentía. Gracias a los oyentes. Los dejo como siempre con un poquito de música. Nuestra reina Aretha Franklin. Reciban también ustedes un abrazo afectuoso de su servidor Joe Cardona y de este programa Arcoíris.
Radio y Televisión Martí presentan Singapur, evolución de un dragón. Un programa especial sobre el floreciente modelo económico de este país asiático que atrae a diversos empresarios, compañías y bancos, así como importantes cámaras de comercio de todo el mundo. Singapur, evolución de un dragón. Conducido por el destacado periodista Álvaro Alba. Singapur, evolución de un dragón. No se lo pierda este sábado y domingo a las 6:30 de la tarde por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba. Contacto
Cuba. Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol todos los días de 10 a 12 de la noche.
Entre paréntesis, la palabra snob tiene una etimología dudosa y parece provenir de la dicción latina sine nobile, es decir, sin antecedentes de nobleza. Se puso de moda en las universidades inglesas al hacer constar en el expediente del alumno si éste era de familia noble o no. En este último caso solía estamparse junto al nombre del estudiante la abreviatura snob. Los estudiantes sine nobile o sin nobleza imitaban a sus compañeros nobles, es decir, los nobles, al hablar y actuar de una forma que no sentía. Así surgió el esnobismo, es decir, las ínfulas que se adquieren con la pretensión de aplastar a los de abajo y la doblez que se adopta para halagar e imitar a los de arriba. En resumen, una admiración afectada por lo que está de moda. Los hay por ahí por montones. ¿Conoce alguno? Les habló Ernesto Morales Alpizar.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.